El miércoles 8 de julio dejó una imagen que vale la pena detenerse a mirar. El Senado de Uruguay, por unanimidad, FA, PN y Cabildo todos juntos, aprobó el ingreso de marines de Estados Unidos para intercambios formativos con la Armada. El Frente Amplio, que históricamente resistió ese tipo de autorizaciones, votó que sí. Javier García, del Partido Nacional, lo llamó cambio copernicano. Betiana Díaz, del FA, dijo que eran compromisos asumidos como Estado. Unanimidad. Bonita palabra. Y mientras eso ocurría en el Parlamento, el Consejo Fiscal Autónomo publicaba su dictamen sobre la rendición de cuentas. El veredicto técnico, sin vueltas. El proyecto incorpora un aumento neto del gasto para el periodo 2027-2029, que no viene acompañado de fuentes de financiamiento permanentes y explícitas. Los números no cierran. Los técnicos del propio Estado dicen que los números no cierran. Ahí tenés la paradoja del día. Unanimidad para que entren marines, cero acuerdo para financiar el gasto social que prometió el gobierno. Vamos al centro de la cuestión fiscal, que es donde el gobierno tiene el nudo más difícil. La rendición de cuentas entró al Parlamento el 30 de junio. Desde entonces, la discusión tiene un solo denominador. El Frente Amplio no tiene mayoría propia en diputados. Necesita dos votos de la oposición. El diputado Mariano Tucci lo dijo con claridad. Cabildo Abierto es un adversario complejo para negociar, con exigencias como eliminar las instituciones de género y derechos humanos que el FA no está dispuesto a subir. Este miércoles, el equipo económico compareció ante la Comisión de Presupuesto. Y el CFA ya había hecho su trabajo. Señaló que el financiamiento del gasto adicional viene de reducciones de gasto tributario y revisiones al alza de recaudación, cuya justificación, según sus palabras, no se detalla. Eso, en lenguaje técnico, significa: esto depende de supuestos que pueden no cumplirse. El PIT-CNT llegó al mismo diagnóstico desde otro ángulo. Marcelo Abdala, tras reunirse con Orsi, habló de dilema presupuestal. No es un recorte, pero el presupuesto se armó con parámetros de crecimiento que no se dieron. La central propuso la salida que siempre propone y que el gobierno siempre descarta: una sobretasa al 1% más rico. O'Done dijo que no. Y los entes, UTE, OCE, Antel, BPS, pararon este miércoles. Marcharon a Torre Ejecutiva y al MEF contra más de una década de recortes y la supresión de vacantes que mete la rendición. El dirigente de AUTE lo sintetizó: hay un empeoramiento año a año. Ahora vamos a un tema que hoy apareció y que va a volver muchas veces: la jubilación anticipada a los 60 años. El gobierno quiere mandarla al Senado por separado. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, salió a defender la viabilidad financiera de la medida. Y en esa defensa dijo algo que no suena tanto a defensa. Para dos tercios de los trabajadores, jubilarse a los 60 implica cobrar menos. Hasta un 30% menos para quienes tienen ingresos más altos. Para dos de cada tres trabajadores, jubilarse antes implica cobrar menos. El CFA ya alertó que ese tipo de medida genera compromisos de gasto permanentes y crecientes cuyo impacto se subestima. Es la misma estructura que el CFA le señala a toda la rendición: promesas reales, financiamiento incierto. Los recortes silenciosos también son parte de la historia. La rendición suprime 18 cargos vacantes del Instituto Clemente Estable, incluido el único técnico en informática que el instituto no tiene presupuestado, 26 cargos del Ministerio de Ambiente y posiciones de paleontología de la Comisión del Patrimonio. La directora del IBESE, Silvia Olivera, advirtió que eso precariza a cerca de 200 contratados que llevan años esperando regularizar su situación. El gobierno que pone a la infancia al centro suprime los cargos que sostienen la ciencia básica del Estado. Segundo hilo del día, y este duele. Radio Sarandí publicó un informe sobre los centros CAIF y juveniles del este de Montevideo: Cruz de Carrasco, Casavalle, Nuevo Ellauri. Educadoras agredidas a culatazos a 100 metros de los centros. Balaceras en plena tarde con chiquilines adentro. Familias que retiran a sus hijos por miedo, actividades suspendidas.
El número que define todo.
22 niños, niñas y adolescentes baleados en lo que va de 2026. Sin registro centralizado. El INAU lo dijo. Cuando un menor lleva herido al Pereira Rosell, lo atienden, le dan el alta y no pasa más nada. No hay gestión de casos, no hay articulación territorial, no hay seguimiento. El mismo miércoles, en el Batallón 15 de Florida, Carlos Negro presidió el inicio de la capacitación de 18 policías para conducir los blindados Cóndor del Ejército. La INDDHH coordina un grupo de trabajo interinstitucional de emergencia, con INAU, ANEP, ACE, el Ministerio del Interior, MIDES, la Suprema Corte y la Fiscalía. Bien. Pero ese grupo recién se forma en 2026 con una crisis que lleva años. Un análisis editorial lo formuló de esta manera, hablando de los blindados. La pregunta no es solo si el vehículo entra, la pregunta es qué Estado entra con él. Si el Estado que entra en el blindado no mide cuántos niños valió el cruce de la semana pasada, ni les da seguimiento cuando sobreviven, la distinción entre recuperar presencia estatal y desplegar fuerzas sin consecuencias es doctrinaria. Uruguay todavía no la tiene escrita. Tercer hilo, y acá la cosa se pone más larga, porque confluyen tres noticias que parecen separadas. El presidente de YPF, Horacio Marín, anunció este miércoles que la empresa perforará frente a la costa uruguaya entre fines de 2027 y 2028, junto a la italiana Eni. Su declaración no admitió términos medios. El potencial offshore puede ser mucho más grande que Vaca Muerta. Shell, Chevron y APA Corporation ya están rastreando los mismos fondos marinos por su similitud geológica con Namibia, el hallazgo que transformó las proyecciones energéticas de África. La narrativa que YPF instala es la de la frontera hidrocarburífera. La que el país todavía no tuvo es el debate real sobre los riesgos de la exploración offshore en una costa que sustenta turismo y pesca artesanal. Y entonces, el mismo miércoles, en La Barra, ANCAP estaba investigando una acumulación de crudo aflorada en obras del emprendimiento Godai. El oleoducto José Ignacio La Teja, suspendido de forma preventiva. En paralelo, ANCAP advirtió que una construcción inmobiliaria en la misma zona avanzó a 0,65 metros de la servidumbre del oleoducto, con riesgo de derrame, incendio o desabastecimiento de combustible en todo el país. Las dos noticias llegaron desde el mismo tramo costero, el mismo día en que YPF anunció que quiere perforar el subsuelo marino frente a esa costa. No es casualidad geográfica, es el mismo sistema de infraestructura energética bajo la presión de un modelo inmobiliario que avanzó sobre los corredores industriales sin que nadie lo frenara a tiempo. El Partido Independiente eligió este miércoles para anunciar una demanda civil contra OCE por la represa de Casupá. Pablo Mieres documentó la irregularidad. OCE avanzó con licitaciones, expropiaciones y financiamiento sin autorización ambiental previa del Ministerio de Ambiente, requisito obligatorio para obras de categoría C. El Frente Amplista Valdomir recordó que Arazatí siguió el mismo camino bajo el gobierno del Partido Nacional. Los dos tienen razón. La práctica de licitar antes de autorizar ambientalmente no es una irregularidad de este gobierno. Es la inercia habitual de un Estado que trata la evaluación de impacto ambiental como obstáculo burocrático, no como condición técnica. Y mientras eso ocurre, el acuerdo con HIF Global, 5.300 millones de dólares en Paysandú para combustibles sintéticos con hidrógeno verde, la mayor inversión privada de la historia del país, sigue esperando el anuncio formal de Orsi. La empresa aceptó relocalizarse, acordó el precio de la energía. El obstáculo ya no es técnico. El offshore de YPF, la represa de Casupá, la planta de HIF, son tres respuestas distintas a la misma pregunta sobre qué tipo de país quiere ser Uruguay con sus recursos naturales. Y las tres avanzan sin estrategia integrada. Antes de cerrar, dos notas rápidas que no pueden quedar afuera.
Ambed.
Los 59 trabajadores de planta Minas siguen en el seguro de paro por todo julio. Pablo Soria, de la FOEB, fue directo. La empresa facturó 16.000 millones de dólares en la región y tuvo utilidades de 2.400 millones. No es un problema de pérdidas, es querer más ganancia. La reunión con los ministerios de Industria y Economía está fijada para el 16 de julio. mismo día en que el gobierno evalúa los resultados de los operativos Atenea con los blindados. El 16 de julio es la fecha con más carga política del mes. Y la UTEC perdió a su rectora. Valeria Larnodí renunció por razones de salud. La oposición denuncia crisis institucional. El ministro Mahía busca un perfil académico y de gestión. Mientras tanto, en la comisión investigadora del caso Cardama, el ex jerarca Fabián Martínez declaró que el control de solvencia de la empresa Garante no era uso y costumbre del Ministerio de Defensa. La cadena de responsabilidades sigue subiendo escalones. La pregunta que el día deja abierta no es nueva, pero se vuelve más urgente. ¿Puede el Estado uruguayo construir coherencia entre lo que promete y lo que financia, entre el despliegue de seguridad que muestra y la protección de los niños que no mide, entre la atracción de inversión que anuncia y la regulación de sus propios recursos que no ejecuta? El CFA dijo el miércoles que las cuentas no cierran. La INDDHH dijo que los niños baleados no tienen el registro. ANCAP investigó un crudo que nadie previó. El mar que YPF ya tasó todavía no tiene marco ambiental. Cada uno de estos nudos tiene solución técnica conocida. Todos esperan la misma cosa que el Consejo Fiscal no encontró en la rendición: una fuente de financiamiento permanente y explícita. Hasta el jueves.